Somos
Matías Betanzos
y Dorcas Vidauria.
A continuación tendremos el honor de escuchar al maestro Alejandro de la Torre, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él nos compartirá la charla Las prisiones de Ricardo Flores Magón. ¡Bienvenido, maestro! Gracias por visitar esta tierra. Pido calurosos aplausos para Alejandro de la Torre.
Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy quien está agradecido por estar aquí. Me siento realmente muy conmovido de estar en esta tierra y poder dirigirles unas palabras en estas jornadas tan especiales, marcadas pues por la memoria y el combate. Se me pidió que hablara sobre las prisiones de Ricardo Flores Magón y bueno, trataré un poco de hacer un brevísimo recorrido por algunas de sus prisiones y sobre todo por la huella que fueron dejando en él, en su formación como persona, en la construcción de su pensamiento. La experiencia carcelaria fue una experiencia potentísima que radicalizó su manera de situarse frente al poder. Quizás habría que hacer primero un brevísimo antecedente, pensar en un brevísimo antecedente histórico de cómo los periodistas que ejercían su labor durante el régimen porfiriano más o menos tenían pactada una relación de convivencia. El régimen porfiriano había establecido una forma de control de los periodistas que transitaba por dos vías. Una de ellas era la cooptación económica y otra la represión, a veces combinadas. Algunas veces reprimía a los periodistas, los metía a la cárcel y al sacarlos de la cárcel les ofrecía prebendas y se convertían en periodistas oficiosos, digamos. Incluso personajes que pasaron a la historia como ser los más feroces porfiristas, en su inicio fueron periodistas de combate como Francisco Bulnes, pero que lo ablandó el dinero. Una de las características del periodismo de Ricardo Flores Magón y del periodismo que ejerce su generación de revolucionarios liberales es que no aceptan ese pacto. La cárcel, en lugar de ablandarlos, en lugar de ponerlos como en una situación proclive a la negociación, los radicaliza. Y desde muy temprano se vive este proceso y para esta respuesta de radicalización el régimen porfiriano no estaba preparado. No sabía cómo reaccionar frente a la resiedumbre de estos periodistas de combate. Y la única respuesta que tuvo un régimen que estaba cada vez más anquilosado, que era cada vez más viejo, la única respuesta que tuvo fue recrudecer la represión y la respuesta fue que se recrudecía el radicalismo. Entonces entró en una espiral que desembocó en un planteamiento revolucionario o que ayudó muchísimo a que ese planteamiento revolucionario madurara más pronto, en el caso de Ricardo Flores Magón. Quizás me equivoque, hice un recuento así un poquito de memoria. Encuentro 9 procesos que llevan a la cárcel a Ricardo Flores Magón en su trayectoria. Quizás haya más o quizás uno menos, no lo sé. Pero más o menos hice un recuento así sobre las rodillas. Y pensaba que el más significativo quizás, los más significativos por supuesto, pues son el primero y el último, aunque los de en medio son muy interesantes. Querría un poco platicar sobre el primero. Tenemos testimonio de la primera prisión, del primer cautiverio de Ricardo Flores Magón, gracias a una rememoración que él mismo hace cuando está preso en 1908 en Estados Unidos. Está preso por primera vez en territorio estadounidense después de mucho tiempo de persecución, después de que promulgaron el programa del Partido Liberal, después del primer intento insurreccional de 1906 y de una persecución encarnizada de las autorididades mexicanas y de las autoridades norteamericanas, finalmente lo agarran. En agosto de 1907, a él con Librado Rivera y con Antonio y Villarreal, y van a parar a la cárcel del Condado de Los Ángeles. Es un golpe durísimo para el movimiento liberal porque queda, digamos, descabezado en un momento en que está justamente construyendo alternativas de insurrección y planes insurreccionales, ¿no? Harán otro plan, otro intento insurreccional estando ellos presos en 1908. En 1908, justo, es Ricardo Flores Magón se detiene a rememorar su primera prisión que ocurrió cuando él tenía 18 años en 1892. Y la forma en que lo rememora es extraordinaria. En primer lugar, está pensado como una, es una remembranza que hace como si fuera una entrevista que se publica en paralelo en la revista The Border, que es una revista como del socialismo gringo, y que publica también en español Libertad y Trabajo, un periódico de Los Ángeles que dirigía Fernando Palomares, un liberal yaqui. Y es un documento extraordinario, se llama Apuntes para la Historia, Mi Primera Prisión. Y digo que es extraordinario porque se ve la experiencia carcelaria como una especie de revelación. O sea, es un relámpago esta primera prisión que sufre. Es 1892, es una época en que se está peleando contra la tercera reelección de Porfirio Díaz. Y Ricardo Flores Magón es un estudiante de preparatoria, de la Escuela Nacional Preparatoria. Se articula un movimiento opositor a la tercera reelección de Díaz, que aglutina artesanos, obreros, estudiantes, algunos periodistas de combate, que por primera vez ponen en jaque la hegemonía del porfiriano, el consenso porfiriano, y esa idea, esta cultura del carro completo, del estar del consenso a fuerzas, pone en riesgo la estabilidad del régimen, y la represión es feroz. Y es feroz con muchos de estos estudiantes que son los que animan en buena medida el calor de la rebeldía, ¿no? Y entre ellos está Ricardo Flores Magón, que reconstruye a toro pasado, ya siendo, digamos, estando preso en Los Ángeles, reconstruye esta época de su primera prisión como estudiante, con ciertos toques de romanticismo revolucionario. Recuerda cómo les influían mucho a ellos las imágenes y las ideas de los revolucionarios franceses. Tiene como este imaginario de la revolución de 1789, pero sobre todo, más allá de la remembranza de la propia lucha, algo que me parece que sacude la conciencia de Ricardo Flores Magón es la conciencia de la solidaridad del pueblo con los presos. Y creo que este es un elemento central en un acto de esta naturaleza. Están detenidos los presos, digamos, fueron aprehendidos al calor de la marcha, cuando los gendarmes los agarran, los someten y los recluyen en la azotea de lo que actualmente es el edificio del gobierno del Distrito Federal, en el Zócalo, en el ayuntamiento. Y cuenta una imagen, o sea, cualquier cosa que les diga yo desmerece, por supuesto, la pluma de Ricardo, pero afortunadamente venía preparado y tengo aquí una. Les voy a compartir esta imagen, ¿no? Dice, cuando están, miran desde la azotea lo que está pasando, y dicen, el cielo irreprochable brillaba intensamente. La vieja y maciza catedral proyectaba en la bóveda de añil sus regios contornos. A lo lejos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl levantaban sus nieves al cielo como para evitar que lo manchasen con los crímenes de los hombres. Algo como el barrido del mar sacudió nuestros cuerpos, haciendo volar nuestros sueños y alejarse como mariposillas blancas. Era el pueblo que rugía. Me parece que este es un momento crucial de toma de conciencia. En aquella época éramos los estudiantes los ídolos del pueblo. Sin ponernos de acuerdo, todos tuvimos un mismo pensamiento: correr al borde de la azotea para ver lo que ocurría. El espectáculo era imponente. La extensa plaza era un mar humano. La noticia del arresto de los estudiantes y su probable muerte a altas horas de la noche conmovió a todos como una corriente eléctrica. El pueblo corría a salvarnos sin más armas que sus puños firmes al descubierto del pecho generoso. Rápidos como el rayo caían los sables sobre aquel mar de carne. La confusión era espantosa, la multitud inerme se desbandó. Brazos musculosos nos arrastraron casi a un oscuro desván donde se nos amontonó como fardos de maíz. En la noche escuchamos otra vez el rugido del pueblo que llegaba apagado hasta nuestro encierro. La multitud dispersada por la mañana se había armado de cuchillos, de palos, de piedras y volvía en la noche para rescatarnos. Oímos el rodar de los cañones listos para ametrallar al pueblo. Las caballerías, sable en mano, recorrían a galope las barricadas levantiscas del cuartel de la ciudad donde estaban las escuelas. Se despejó de ciudadanos la Plaza de la Constitución y en sus salidas fueron colocadas piezas de artillería. El pueblo mataba a puñaladas a los gendarmes. Los soldados cargaban a la bayoneta o al sable sobre las multitudes dispersándolas, pero éstas se rehacían. Y otra vez la sangre de los oprimidos y de los agentes de los opresores rubricaba el asfalto de las calles. Este es el a este conato de insurrección popular atribuye Ricardo que hayan sobrevivido, ¿no? Digamos, a esta muestra de solidaridad enfebrecida, Ricardo lo atribuye como el momento de su salvación. Y es un momento en el que, creo yo, como una lectura personal, es un momento en el que Ricardo firma consigo mismo un compromiso y con el pueblo de ser un pensador que está permanentemente comprometido con las causas populares en esta relación de reciprocidad. Luego vendrán episodios horrendos de sus sucesivos cautiverios y descritos también con una pluma privilegiada. Vendrán procesos años después, cuando en 1901 es encarcelado junto con su hermano Jesús, es encarcelado bajo un delito de difamación que por un jefe político de Huajuapan de León, me parece, y es un delito, digamos, fraguado de una manera bastante burda. No se podía asumir que le estaba haciendo una persecución política a estos opositores al régimen, sino que se les inventaron delitos del fuero común para justificar su persecución y su encarcelamiento. Es una táctica que el Estado ha empleado hasta la náusea, no hace falta abundar sobre ello. Y ingresan a la cárcel y suprimen Regeneración en este primer momento. De este cautiverio hay otro testimonio que también rememora años después Ricardo Flores Magón, en una carta que escribe creo que en 1921 y que publica un periódico norteamericano, pero esta vez va, bueno, en esta primera prisión, les narré la parte en la que es detenido, pero luego pasa varios meses en la cárcel de Belén, de la que va a ser asiduo visitante en los años venideros. Cuenta así una de sus estancias en Belén. Me parece que se refiere a esta de la primera, de cuando es encarcelado después de la supresión de Regeneración. Alguna vez, cuando aún era joven, fui internado durante varias semanas en un calabozo oscuro, tan oscuro que me impedía verme las manos. Esto aconteció en la Ciudad de México durante aquel horripilante periodo en que Díaz imperaba con mano sangrienta. Tengas en cuenta que esto lo escribe ya que ha caído Porfirio Díaz, ya en julio de 1922, unos meses antes de morir. El calabozo carecía de pavimentos y constituía una capa de fango, de 3 o 4 pulgadas de espesor, mientras que las paredes rezumaban un fluido espeso que impedía secar las expectoraciones que negligentemente habían arrojado sobre ellas los incontables y descuidados ocupantes anteriores. Del techo pendían enormes telarañas, desde las que acechaban negras y horribles arañas. En un rincón estaba el albañal, que era un agujero abierto donde entraba el aire. Ese era uno de los calabozos en los cuales el déspota acostumbraba a arrojar a sus opositores, con la esperanza de quebrantar sus espíritus. En mi horrible morada pude soportar el viscoso contacto de las paredes, a cuyo recuerdo me estremezco ahora. Mis pulmones, entonces, jóvenes y sanos, pudieron resistir el veneno de aquella tumba. Mis nervios, aunque sensibles, pudieron ser amaestrados por mi voluntad para responder con solo un leve estremecimiento a los asaltos y mordiscos de las ratas en la oscuridad. Mi petate estaba húmedo, así como mi indumentaria. De vez en cuando un golpe en el petate o en el fango, o de mañana en mi cuerpo, me indicaba que una araña había caído y un estremecimiento recorría mi sistema nervioso. Es atroz las condiciones carcelarias a las que están, las condiciones de insalubridad a las que estaban sometidos los reos en estas circunstancias, con un ánimo directo, digamos, y evidente de quebrar su voluntad y de minar su sentido de la dignidad humana, que es para lo que están diseñados los sistemas carcelarios, ¿no? Para atacar el corazón de la dignidad humana, y por esa razón son profundamente inmorales, y por esa razón estos sistemas carcelarios tienen que abolirse, porque por más que puedan, que les pasen un poco de cloro a las celdas, quiero decir, o que tengan condiciones de limpieza un poco mayores que hace 120 y tantos años, el germen y el corazón del sistema carcelario sigue estando animado por la misma violencia brutal, que es moralmente inadmisible que esto se siga reproduciendo de esta manera. Por supuesto, la resiedumbre ejemplar de Ricardo Flores Magón hizo que este intento sostenido de quebrantar su voluntad, de quebrantar su dignidad, saliera fuera contraproducente y porque una fortaleza de espíritu, me atrevería a llamar excepcional, hizo que su fuerza se viera redoblada frente a estas experiencias que son terribles. Situaciones de privación horrendas. Un aislamiento emocional al que son sometidos, al que fue sometido. En el cautiverio de la cárcel de Los Ángeles, en el que rememora la primera prisión, su situación era de una incomunicación tremenda. Escribía cartas clandestinamente a su compañera María Talavera en la ropa, en la pretina de los calzones, escondía mensajes. Porque había un sistema carcelario que además la ropa no se lavaba la ropa dentro de la prisión, sino que entregaban la ropa de los reos a los familiares semanalmente y los familiares la entregaban limpia. En el caso de que se contara con este apoyo familiar, Ricardo contaba con este apoyo y Lucía Norman, su hijastra, la hija de María, y María lo auxiliaban de esta manera. Y las cartas que le escribe cartas a María, que conocemos pues por una indiscreción policial, es horrendo, digamos, un poco, están en el archivo de Relaciones Exteriores estas cartas porque fueron interceptadas. El alcaide de la prisión descubre que ahí hay una oportunidad de comunicación y vigila la ropa, y entonces logran revisan la ropa y descubren que hay efectivamente unos mensajes, descosen la ropa para sacar los mensajes, les toman fotos a las cartas, las vuelven a meter a la ropa, las vuelven a coser y para que no se notara que se estaban siendo interceptadas, ¿no? Es tremendo porque muchas de estas cartas de este periodo carcelario, algunas cartas tienen alguna relevancia de orden político, algún mensaje de orden político, pero el otro son cartas personales. Y nos encontramos con un Ricardo Flores Magón comunicando sus más hondas tristezas y el profundo amor que siente por su compañera. Y en un estado de incomunicación y aislamiento donde es el hombre, al leerlo, tiene uno la sensación de que es el hombre más solo del mundo, ¿no? Y se te parte el corazón. Y tiene uno, como historiador, tiene uno que vencer algunas cosas, porque siente uno que no tiene que estar, o sea, ¿yo por qué tengo que estar leyendo esto? ¿No? Es un poco, se siente uno como fuera de lugar, ¿no? Tiene uno esta ambivalencia, al mismo tiempo de que puede uno reconocer que tiene un valor documental, estás metiéndote en el corazón del preso. Y eso es un lugar que es su último espacio, ese es su último espacio de libertad. ¿Por qué tengo que estarlo invadiendo yo? ¿No? Un poco me provoca esa sensación encontrada, estos sentimientos encontrados. Pero estos sucesivos cautiverios, luego en este periodo, en 1907, es arrestado bajo el muy perverso delito fabricado por el gobierno de los Estados Unidos, que se llama violación a las leyes de neutralidad, que significa que en territorio norteamericano se fraguaron planes insurreccionales, planes de una revolución violenta frente a un gobierno amigo como el de Porfirio Díaz. Muchos otros conspiradores hicieron lo mismo y ningunos fueron perseguidos como los magonistas o los miembros del Partido Liberal Mexicano, por mejor decir. Hubo una violencia extraordinaria ejercida contra este grupo, utilizando y extremando este delito. Y posteriormente irán esta violación a las leyes de neutralidad va a ser siempre un pretexto para darle seguimiento, persecución al proyecto del Partido Liberal Mexicano en los Estados Unidos, y habrá varios ingresos en la cárcel. Y habrá momentos especialmente encarnizados. Luego de la Revolución de Baja California de 1911, la Junta Organizadora es encarcelada y pasan de 1912 a 1914 en prisión, pero bajo un régimen terrible, porque ellos estando en Los Ángeles y aprendidos en Los Ángeles, son condenados a purgar su pena en una prisión de alta seguridad en McNeil Island, en Washington, en la costa, digamos, limítrofe con Canadá. es un montón de distancia, es, digamos, yo creo que entre Sonora y aquí, digamos, por poner más o menos un por poner un símil, ¿no? Es una barbaridad. Y bueno, y lo que es verdaderamente conmovedor de la fuerza de Ricardo Flores Magón y de la solidaridad que sus simpatizantes ponen en práctica en estos procesos, es que Ricardo Flores Magón siempre regresa con ánimos renovados, independientemente de la ferocidad con la que es. Siempre regresa a Regeneración y pone de nuevo a nuestro puesto. Regeneración en su sitio. Y siempre está a la cabeza. O sea, lo acaban de juzgar por violación a las leyes de neutralidad y por esta insurrección en Baja California. Y el primer artículo, cuando regresa de la cárcel, es mexicanos a las armas. ¿No? Así, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Entiendo la exasperación que les causaba a sus oponentes, en cierta. Entiendo que Porfirio Díaz y que Madero y que Carranza y que Victoriano Huerta y que lo aborrecieran, porque como rival debió ser insoportable, ¿no? Pero al mismo tiempo es un ejemplo de luchador, ¿no? Que es justamente a propósito de la vigencia que se hablaba unos minutos aquí. Me hablas de vigencia, hombre, eso es inmortal, ¿no? Esa actitud, esa fibra moral, eso no se acaba nunca, ¿no? Siempre veremos como una reivindicación viva esta lucha por la libertad. Querría, digamos, para no extenderme mucho y más bien hacer como un poquito de conversación, alguna de las últimas cartas como para ejemplificar justamente cómo se mantiene y cómo vive en esta experiencia, cómo vive y reconfigura esta experiencia carcelaria en una forma de reivindicación de la lucha. Dice, respecto a su proceso judicial, en una carta que le dirige a Ellen White en 23 de mayo de 1922, en la penitenciaría de Leavenworth, dice: y nada puedo hacer más que esperar y observar. Y observo y espero tan pacientemente como puedo. El único consuelo que tengo es que otros esperan como yo y que las circunstancias en tanto trabajan. Mientras yo estoy inactivo en mi celda, el tiempo trabaja. Apila cosas y seres en el polvo, forma nuevos, transforma lo creado, trabaja. Esta nueva arruga en mi cara no es prueba de sus dedos laboriosos. Este nuevo hilo plateado en mi cabello no documenta el trabajo incesante del tiempo. El tiempo me arrastra a la extinción y simultáneamente crea, modela, desarrolla, reforma cosas, seres e instituciones. Y en mi celda crepuscular sonrío lleno de confianza en un mejor futuro, lleno de fe en la liberación final del animal humano de esta abrumadora carga de supersticiones, tradiciones y prejuicios que obstruyen su entrada franca y decidida en el reino de la vida, que significa para mí placer, placer, placer. Y como invocados por la fuerza de mi convicción, o como un boceto para ilustrar mis rancias cavilaciones que consigo en esta hoja de papel, viene a mi ventana un revoloteo de alas y de júbilo de una parvada de gorriones y pienso, el fin de todo ser sensible es el placer. Es increíble, digamos, no deja de ser estremecedor que estas líneas las escriba alguien que estaba en una circunstancia de cautiverio y que justamente al escribir esto, al sentir esto, está consiguiendo lo que sus captores quieren evitar. Pues ya se escapó. Este ya se escapó de la cárcel, ¿no? Ya está afuera, ya está completamente afuera, ¿no? En fin, me gusta esta imagen como para cerrar este conjunto de pequeñas reflexiones que quise compartir directamente como de la pluma de Ricardo, refrendando mi agradecimiento a Argelia Betanzos, a la maestra Eusebia, y refrendando mi voto solidario, sumando mi voz indignada para reclamar la libertad de los presos políticos. Les agradezco muchísimo su atención y que muy buenas tardes. Bueno, y justo respecto a esto último, nada más enlazaría con un par de cosas muy interesantes y muy inspiradoras para esto que estamos, este acto que estamos llevando a cabo hoy. Cuando se organiza la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en San Luis, Missouri, y se forman grupos como adscritos a la junta organizadora, una de las misiones, de las funciones primordiales que se le encomiendan a cada uno de estos grupos públicos, o se dividen entre las actividades clandestinas y las actividades públicas. En las actividades públicas estaba específicamente la de celebrar de manera independiente las festividades del calendario cívico, con un acto revolucionario en sí mismo, que era expropiarle la historia al régimen. Es decir, los próceres de la Reforma, los próceres de la independencia para esta generación, que admiraba profundamente a Juárez y a Miguel Hidalgo y a Morelos y demás, era enfatizar el panteón de los héroes nacionales no le pertenece al gobierno, nos pertenece a nosotros. Y esa reivindicación plebeya, esa expropiación simbólica que hace el Partido Liberal Mexicano, es poderosísima. Poderosísima para nutrir un arsenal de político emotivo respecto al monopolio del régimen sobre la historia y sobre la memoria. Eso me parece importantísimo ahora, justo en este centenario, en donde hay un festejo, hay una celebración palaciega, digamos, un festejo oficial respecto a la figura de Ricardo Flores Magón, y un montón de festejos de nosotros los plebeyos que no participamos de eso y que no nos estamos tragando esa medicina, ¿no? Me parece importante, digamos, hacer este recuerdo. Y si bien conocemos mucho los escritos de Ricardo y esto, no quería, o sea, me gustaría leer una frase, un par de frases de un artículo que se publicó en el periódico Revolución, que justamente se llama No retrocedemos, y que me parece que contagia un espíritu de combate en las circunstancias más adversas. Dice: mientras más recia es la lucha, más la amamos. El combate tiene para nuestras almas indomables atracciones de abismo. Por eso no nos detenemos, por eso vamos adelante. Con las alas rotas por la traición y la vileza, podemos todavía volar y volaremos. Y en medio del mudo terror de los cobardes, por encima de las cabezas humilladas de los viles, acometeremos al monstruo que por 30 años se ha nutrido de lágrimas y de sangre. Me parece que este es un cierre, digamos, está pensando justamente en Porfirio Díaz, pero se puede trasladar a los 2300 años del capitalismo, no solo a los 30 de Porfirio Díaz, ¿no? Pero que justo reafirma una mística de combate, que es uno de los legados más poderosos, más potentes de Ricardo Flores Magón, en el lenguaje, como bien decía Ricardo, un lenguaje, este lenguaje combativo de denuncia, que es explosivo y que se comprende con una enorme, enorme facilidad. Eso, me gustaría cerrar con eso, a reserva de que alguien más quiera comentar alguna cosa, y ya, para bajarme de aquí, me siento en una soledad tremenda. Exacto.